Bienvenidos y bienvenidas. Nueva edición de Somos Escuela de Radio Zapa, con vosotras y con vosotros Juan Cruz. Os invitamos a este espacio de educación dedicado esta semana especialmente a esa reunión que el sábado 16 de junio tuvo lugar en Madrid entre todas las plataformas estatales en defensa de la educación pública. Este va a ser nuestro monográfico. Sin embargo, vamos a hablar de otros temas de entrada, en tanto llegan nuestros invitados, porque hay o ha habido pues distintos eventos a lo largo de estos últimos meses, como las aulas en la calle. Nos pondremos en contacto con las personas que han estado en ello, y alguna noticia que nos interesa, por ejemplo, o les interesa especialmente a aquellos que tienen que ir a las escuelas infantiles. La comunidad ha fijado precios de las escuelas infantiles y casas de niños para ese curso próximo 2012-2013, y según la renta per cápita hay pues distintos precios. Así, por ejemplo, hasta 5.485 euros por cabeza, es decir, de renta per cápita en cada familia, pues la escolaridad es de 80 euros, comedor de 94,20, y en total suma 174,20 euros. Entre 5.485 a 7.440 euros, la cifra de escolaridad sube a 130 euros. Comedor sigue siendo 94, por tanto, mensualmente 224,20 euros. Ojo a este dato, por ejemplo: aquellos cuya renta per cápita esté entre los 7.440 y los 25.000 euros, la escolaridad será de 180 euros con el comedor de 94, por tanto, mensualmente pagarán 274 euros. Ojo, que no es lo mismo tener una renta per cápita de 7.440 euros que de 25.000, no sé, en fin. Eso sí, aquellos que tengan más de 25.000 euros de renta per cápita pagarán de escolaridad 260 euros, comedor 94, por tanto 354 euros. Hay una información que llevamos varias semanas intentando contaros y tiene que ver con la 37ª Escuela de Verano Las Artes Conciencia en la Escuela, del 2 al 11 de julio, perdón, en la Universidad Autónoma, el 7 y 8 de julio, cursos de fin de semana en el CERPA de Rivas. Esta 37ª Escuela de Verano, como siempre organizada por Acción Educativa, comienza con conferencias de alto nivel, y me voy a permitir leeros solo del tríptico de presentación de estas conferencias la presentación de la inaugural. Dice: es menester hacer mención, por su gran notoriedad, a Jerome Bruner, pedagogo estadounidense, colaborador con Reggio Emilia, impulsor de la pedagogía cognitiva, que dictará la conferencia inicial, y a José Luis Linaza, catedrático de Psicología Evolutiva de la Universidad Autónoma, que lo presentará. Les agradecen esta participación y, bueno, pues esta conferencia de alto nivel en educación, en pedagogía, con Jerome Bruner, La Infancia Hoy, tendrá lugar el lunes 2 de julio a las 12 horas en la Universidad Autónoma, Facultad de Formación del Profesorado. Bueno, cuando tengamos más personas, tendremos más informaciones sobre otros temas de actualidad, pero me gustaría que tomarais nota de varios de los eventos que va a haber esta semana. Así, el 19, martes 19, hay una manifestación por los servicios públicos en Alcorcón a las 19:30 horas desde el ayuntamiento hasta el hospital. También el martes 19, entre las 7:30 y las 9:30, en Parla habrá otra manifestación en defensa de los servicios públicos desde la Plaza del Agua a la de Adolfo Marsillach. El miércoles 20, esta sí que es general en defensa de todos los servicios públicos, está convocada por los sindicatos mayoritarios, UGT y Comisiones Obreras, a las 19:30 horas se parte de Neptuno y se llega a Sol. Es el espacio, el recorrido de la mayor parte de las manifestaciones que está habiendo en la ciudad de Madrid. Y para que sigamos con la semana de movilizaciones, de reflexiones y demás, hay una convocatoria muy interesante en el IES López de Vega, en la calle San Bernardo, sobre la situación de la enseñanza y la investigación en España. Será a las 19 horas, pero no solo es una, digamos, conferencia, habrá un debate y al mismo tiempo una exposición. Os recuerdo la situación de la enseñanza y la investigación en España en el IES Lope de Vega el día 21 de junio a las 19 horas. Será difícil, sobre todo para el profesorado docente, por ejemplo, los docentes que se quieren poner en huelga indefinida con el principio de curso, tienen una convocatoria así el mismo día 21 en el IES Madrid Sur y digamos para completar la semana hay también una asamblea de docentes en Alcalá de Henares en el Centro Cultural Galatea de Espartales a las 6 de la tarde. Nuestro programa contará también, pues además de lo que hemos anunciado de Aulas en la Calle, con la participación de Valentín Huerta, que es este abuelo, bisabuelo de Hortaleza, que escribe, que lee, que reflexiona con los niños, con los ancianos, con todo el distrito, y con él estaremos al final del programa. Pero antes de continuar adelante, me gustaría compartir una experiencia que los grandes medios de comunicación han contado y que tiene que ver con un gran festival, un gran concierto que tuvo lugar ayer en Madrid. Me refiero a uno del que llaman el jefe, el boss, que tuvo lugar en el Bernabéu. Toda la gente ha hablado de este concierto y yo, desde una radio comunitaria, para radios comunitarias, pues quería también destacarlo desde el punto de vista de las familias. Nietos, padres, madres, abuelos, abuelas, bailando al ritmo del rock de este abuelo. Y ya que estoy contando experiencias particulares, quería contar también una que tiene que ver con, fijaos, el cierre de mi colegio. Yo el día 15 de... el 15, que fue viernes, tuve la ocasión de ir a la celebración del centenario de mi colegio. Yo estudié en un internado de huérfanos de la Guardia Civil y este centro se cierra este curso. Y la verdad es que tengo que decir que es muy importante que sepamos el porqué del cierre de este curso. Este tipo de instituciones, en cierta medida benéficas, ya no tienen sentido en nuestra sociedad. Afortunadamente, ya no es necesario que los niños se desarraiguen de sus familias, se separen de sus madres cuando se quedan huérfanos de padre, y ya no es necesario por dos motivos fundamentales. Uno, el económico. Esas ayudas que se invertían en el colegio las pueden recibir directamente las madres. Pero el dos, importantísimo, esto es posible gracias a la escuela pública. Gracias a que en cualquier punto, en cualquier localidad del territorio español hay una escuela pública de calidad que permite la formación del hijo de cualquier persona, sea cual sea su profesión. Por eso, para mí, el cierre de este mi colegio centenario es una gran alegría, porque significa que no va a ser necesario que ningún niño, ninguna niña, en los próximos años, en los próximos centenarios, tenga que dejar abandonar el nido familiar y estar en una institución para poder comer o para poder simplemente estudiar. Así que, bueno, pues quería compartir esta experiencia personal, porque me ha dado por ahí, porque normalmente no me... Es curioso que muchos defensores de la escuela pública nos hayamos formado en centros privados. Pues mi centro privado era así, era un orfanato, y este ya no tiene sentido porque la escuela pública, en parte, hace innecesario esto. En el concierto de ayer, que os comentaba, Bruce Springsteen en un momento dedicó una canción a una persona joven que quería ir al concierto. The River fue dedicada a Nacho por esa ilusión enorme de estar allí, pero el cáncer, la enfermedad, se lo impidió. Como os decía, fue un concierto en el que familias, bueno, pues desde nietos, abuelos, padres, madres, disfrutamos de una música comprometida con los sueños y con las reivindicaciones. Dime si ese sueño no sea real, no se hace realidad. Lo que me lleva al río. Aunque sé que el río se ha secado, algo me lleva al río esta noche. Bueno, impresionante el concierto, impresionante el homenaje a ese chico y impresionante el voz. No sé si ya tenemos con nosotros a Arancha Ventura. Arancha.
Hola Juan, buenas tardes a todos.
Hola y bueno, pues bienvenida a través del teléfono otra vez porque estáis con mil y una reunión. Y bueno, ahora te hemos sacado de una reunión de la permanente de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, ¿no? Arancha, ¿cómo, ¿cuáles son los temas fundamentales de estas últimas semanas, de estos últimos días del curso, que en parte vamos a tratar después el monográfico sobre lo que fue el encuentro de plataformas? Pero de entrada hay más temas, ¿no? Me parece que empieza a haber movilización porque empiezan a verse ya recortes para el próximo curso 2012-2013.
Sí, de eso estábamos hablando hoy, que lo que no estamos saliendo es todos los días a los medios porque hay cosas que se tienen que concretar y porque el ataque está siendo brutal. Pero lo que tú has dicho, ha salido en la prensa la noticia de que algunos institutos no van a tener bachillerato, por ejemplo, de ciencias. Además, esa medida no va a ser lineal, va a afectar a los que entran como a los que estaban ya pasando de primero a segundo.
Me parece que, de hecho, a estas horas hay una reunión de un instituto de la zona de Fuenlabrada, la Dámaso Alonso, que se queda sin el bachillerato de ciencias directamente, pese a que hay alumnado, ¿no?
Sí, hay alumnado, había aproximadamente 25 alumnos matriculados, sabes que siempre te llegan de fuera, y aunque no nos guste, pues alguno repite, o sea que sí que había alumnos para hacer un grupo.
Bueno, pues intentaremos contactar con ellos a ver si a lo largo del programa hay un punto, porque tenemos el contacto de varias personas del AMPA para que nos comenten la situación. Me parece que, Arancha, hay alguna noticia también sobre temas que tienen que ver con contratación de profesores y demás para el próximo curso.
Sí, ese tema también está pendiente porque ha habido la mesa sectorial del día 15, están hablando pues de muchas cosas. Entonces vamos a tener un final de curso, pero no vamos a terminar porque en julio tenemos las instrucciones y sabemos que nos vamos a tener que reunir del 10 al 15 de julio y analizarlas, y ya no solo a nivel Comunidad de Madrid, sino a nivel estatal. Está hablando del principio de curso, cómo tiene que empezar. Entonces, bueno, que algunos no vamos a ver el final el 30 de junio.
Hemos estado viendo la subida de precios en las tasas de las escuelas infantiles y casas de niños que se publicó la semana pasada y que hace que, bueno, pues una familia que tenga renta per cápita de 7.440 euros pague lo mismo que una familia que tenga de renta per cápita 25.000 euros. Es decir, que si ganas dos personas que son una familia, una persona que trabaja y tiene un bruto anual o recibe unos 15.000 euros, paga lo mismo que una familia en la que se reciben 75.000 euros, porque son tres, padre, madre y un niño, ¿no? Es la misma cantidad, ¿no? 180 euros mensuales.
Para que se vea la realidad, aparte han subido un suplemento a los bebés, porque son bebés y por eso tienen que pagar más, han subido la ratio, entonces es degradante lo que está pasando con la educación infantil.
Efectivamente, la verdad es que son precios de escándalo, ¿no? ¿Hay alguna otra cuestión que tenga que ver pues con este final de curso? Porque, por ejemplo, me ha llegado de algunas plataformas de APAS que intentan integrarse, por ejemplo, en Hortaleza ha habido la semana pasada una reunión intentando transmitir información, sobre todo pues apoyo mutuo, dadas las circunstancias, para saber cuál es el terreno real que se está preparando, ¿no? En ese sentido, ¿qué tipo de mensajes os está llegando a la delegación? De las delegaciones, llegando, quiero decir.
Sí, nos están llegando mensajes de preocupación y de muchas preguntas que no tienen respuesta. ¿Qué va a pasar el año que viene? ¿Qué va a pasar con las becas de comedor? ¿Con las de los libros? ¿Qué va a pasar con la ratio? Porque estamos viendo que la ratio está subiendo en primaria, en algunos sitios en secundaria también, en el momento infantil pues se está manteniendo. ¿Y qué hace eso? Pues que se pierdan unidades y que la calidad pues disminuye.
Bueno, supongo que del tema que estáis tratando en la permanente ahora no nos podrás adelantar ninguna noticia.
Bueno, que seguimos trabajando.
Bueno, eso no es una gran...
que vamos a elaborar documentos. Vamos a elaborar documentos, uno saldrá esta semana y el otro, lo que hablamos de la situación actual, de todo lo que está afectando, eso nos va a llevar más tiempo porque tiene que ser un documento completo y cuando se cierren cosas, porque hoy te dicen una cosa, mañana otra, entonces ese documento estará para final de curso y será un documento importante.
Muy bien, bueno, pues vamos a continuar porque tenemos ya a nuestro invitado aquí y tenemos una conexión con las aulas en la calle porque ha terminado también este domingo pasado. Así que te devolvemos a la reunión de la Comisión Permanente de la FAPA y nos vemos la próxima semana, que será el último día del curso, ¿te parece?
Pues en principio sí, no surge nada nuevo, sí. Dos cosas importantes. Ha habido actuaciones la semana pasada del CEIF San Ildefonso. Se reunió en la Plaza de la Paja, que lo comentaste, el miércoles, el jueves en la Asamblea de Madrid, mientras estaba el pleno, y bueno, parece ser en principio que van a hacer otro informe, porque el primero era muy alarmista, y que se va a poder hacer las obras en fases.
Ah, se va a poder mantener abierto el colegio y no dar lugar al miedo de que haya una maniobra detrás para otros fines, ¿no?
Y la plataforma regional está organizando un acto para terminar el curso el 28 de junio, jueves, y estamos terminando de determinar en qué espacio va a ser. Entonces, para el lunes que viene, si te parece, hablamos de eso.
Estupendo. Bueno, pues quedamos así y bueno, que sigáis trabajando y nos sigáis informando. Arantxa, un abrazo.
Gracias, Juan.
Hasta luego.
Buena semana.
Igualmente.
His man was all she wrote. For my 19th birthday, got a union card and a wedding coat. Well, we went down to the courthouse, and the judge put it on to me. No wedding day smiles, no walk down the aisle, flowers, no wedding dress. That night we went down to the river, and into the river we dived, and down to the river we ride.
Bueno, esta es la música con esa melancolía que bueno, caracteriza esa super canción del Bosch, que nos estaba permitiendo contactar con Ainhoa de Aulas en la Calle, pero no ha sido posible y como el tiempo pasa veloz, no vamos a demorar más en entrar en el asunto que nos ocupa hoy, nuestro monográfico, porque además ya está con nosotros en el estudio Héctor Ansuar, que es una de las personas que participó el pasado sábado en el Ateneo de Madrid en ese encuentro de plataformas regionales a nivel estatal y que pues ha tenido la gentileza de venir aquí. Así que Héctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros en el estudio.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme, encantado de estar aquí.
La verdad es que recuerdo todavía el gran esfuerzo que en plena concentración ante la Consejería de Educación por el tema de interinos, porque tú eres el responsable de el tema de interinos en el Sindicato de Comisiones Obreras de Madrid. Y bueno, pues estuviste atendiendo a la organización y al mismo tiempo al programa de radio durante un buen espacio de tiempo. ¿Ha habido alguna mejora en el tema? Ya antes de entrar en el de la plataforma, ¿ha habido alguna mejora en el asunto de la reivindicación que os llevó a pedir que bueno, pues el asunto de los interinos no se despachara de cualquier modo?
Pues bueno, la verdad es que de momento no hay muy buenas noticias, porque bueno, la concentración está planteada, como todas, por varias razones. Primero, pues lógicamente contra los recortes, por recuperar el empleo perdido en las plantillas del profesorado, y de momento pues mantienen que las plantillas no van a mejorar, los cupos el año que viene pues no van a ser mejores que este, y luego en relación a las condiciones laborales del profesorado interino, pues bueno, siguen estando muy en cuestión, siguen sin cobrar el verano, y hay dudas sobre esa propuesta de cambio en la regulación de las listas que hizo la Comunidad de Madrid. Pues parece que siguen sin confirmar si finalmente la van a poner en marcha o no, con lo cual las noticias, digamos, que no son buenas.
Veíamos además que la mesa sectorial que se reunió el viernes 15, tenía también claramente una intención de aplicar las medidas del ministerio, con lo que el aumento de horas lectivas y presenciales en los centros educativos iba a hacer que de algún modo pues hubiera menos personal, dado que iba a estar más horas, ¿no?
Sí, a ver, como se ha comentado muchas veces, uno de los problemas que tuvieron las instrucciones de inicio de este curso, fueron ese aumento de periodos lectivos por profesor, que disminuía la plantilla de los centros y, por tanto, dejaba, pues según nuestro informe, muchas otras actividades sin realizar o en peores condiciones de servicio que estaban haciendo los centros, en este caso de secundaria, ¿no? Y el problema que tenemos es que el ministerio, con ese Real Decreto Ley, legitimó las medidas de la Comunidad de Madrid, pero en este caso ya a nivel global, a nivel estatal. Entonces, pues en el curso que empieza, pues nos encontramos con una situación parecida a la de este curso que terminamos, o sea, con unos cupos insuficientes, porque, claro, van a aplicar esas medidas, añadiendo esas otras medidas tan graves, además, a nivel de calidad del sistema y pedagógico, como son el aumento del ratio de alumnos por aula y con el tema que te estabais hablando antes, de no que los institutos se les supriman modalidades de bachillerato, lo cual, lógicamente, reduce plantillas también, pero sobre todo, pues empeoró la oferta que se da a los alumnos y a sus familias, con lo cual el inicio de curso será similar al del curso pasado, con todos los problemas que hemos tenido por ello, y por tanto la pelea que tenemos que plantear en el curso que viene pues es igual de intensa o más que la que hemos tenido en este.
Me temo que para las familias esa libertad de elección de centro va a quedar cada vez más restringida, pese a que es el ideario de las personas que están en el partido que está gobernando, ¿no? La libertad de centro, si se suprimen ofertas y no hay planificación, me parece que se queda finalmente en nada, en papel mojado.
Bueno, de hecho, eso fue así es y será una de las mayores discusiones que tenemos con esta consejería, porque además es un concepto absolutamente demagógico, absolutamente falaz, el de la libre elección de centro. Primero, porque lo que asegura realmente el derecho a la educación para todos y todas es una adecuada planificación y una adecuada oferta educativa pública en todos los territorios, ¿no? Entonces, pero además es que esa libre elección de centro, ¿cómo te diría? Yo no se la creen ni ellos, porque aquí estamos teniendo como que si una familia ha elegido un instituto o un colegio público, pues lógicamente a lo que tiene derecho es que en el centro que ha elegido se le dé toda la oferta y la calidad que los alumnos y alumnas necesitan. Entonces, si resulta que a un centro público no le crean la línea que le tienen que crear para dar respuesta a todas las solicitudes de matrícula, pues ¿dónde está ahí la libre elección de centro? Si además en el instituto donde un alumno lleva toda su escolaridad en secundaria resulta que le dicen que no va a poder cursar la modalidad de bachillerato que ha elegido, pues ¿dónde está también ahí la libre elección de centro? O sea, que incluso sin estar de acuerdo con el concepto ideológico ese tan de marketing demagógico que se han buscado de libre elección de centro, es que además luego ni siquiera es un concepto real y las familias lo están viviendo en sus carnes en cualquier curso que presentan solicitudes de matrícula.
¿Qué es lo aconsejable en estos momentos? ¿Estar atentos a ir a los centros, preguntar si ha habido reducción o no de plazas? ¿Qué tendríamos que hacer desde las familias?
A ver, hombre, nosotros lo que en principio vamos a intentar, y yo creo que por las familias tienen que luchar también, es porque la oferta educativa de los centros cumpla las demandas y los derechos de las familias y el alumnado. Entonces, es verdad que ahora va a haber una pelea en todos los centros por asegurar que no supriman modalidades de bachillerato y que no supriman líneas tanto en secundaria como en primaria. Entonces, lo que tenemos que hacer es estar cohesionados como comunidad educativa y ante cualquier agresión de este tipo, pues pelear. Pelear y, en este caso, pues hay centros, hay institutos donde ya se ha comunicado que van a suprimir una modalidad de bachillerato. Entonces lo que hay que hacer es enterarse lo antes posible de esa situación. Y en la comunidad educativa en su conjunto, pues tener reuniones y como comunidad educativa, pues protestar para que no se suprima esa modalidad y por tanto no se atente contra los derechos de las familias.
Pues vamos a ver si estos consejos se están siguiendo ya al pie de la letra o no, porque hemos podido contactar con el presidente del AMPA del IES, Damaso Alonso de Fuencarral. Estamos con Pedro Miguel García, ¿verdad, Pedro?
Sí, sí, buenos días, buenas tardes, perdona.
Pues buenas tardes, creo que estáis en plena reunión todavía y
sí,
te agradecemos que hayas tomado, que hayas respondido a esta llamada, porque estábamos en directo y hablábamos ahora con Héctor, una de las personas que ha estado en la plataforma, en la reunión de plataformas, sobre qué pueden hacer las familias. Vosotros ya os habéis puesto en marcha y los medios de comunicación han extendido ya vuestro mensaje, ¿no? Ante la situación inicial, si no me equivoco, Pedro, es que se cierra el bachillerato en vuestro instituto, bachillerato de ciencias.
Bachillerato de ciencias, son las noticias que nos dieron el jueves, y bueno, pues aquí estamos reunidos e intentando tomar algunas medidas, algunas decisiones sobre qué hacer ante este atropello, pues es lo que nos parece, un atropello. Entonces, estamos ahora mismo intentando ver si hacemos manifestaciones y cortes por aquí, por el distrito, por supuesto redactar una carta dirigida a la consejería pidiendo un poco explicaciones y pasando los datos que tenemos sobre el alumnado que hay para el primero de... para el bachiller.
Sí.
Y bueno, pues estamos, ya digo, estamos en la frente todavía, estamos ahí con las sugerencias e intentando ver qué medidas tomar.
¿Ese plural de estamos incluye a madres, padres y también profesorado?
Sí, ha estado el profesorado. Hemos tenido una reunión con el equipo directivo y con todo el profesorado del instituto. Nos han estado contando el planteamiento que había por parte de la consejería. Y bueno, pues ahora nos han dejado un poco a los padres para que tomemos nuestras decisiones, nuestras medidas. Pero vamos, sí, sí hemos estado con el profesorado, con la dirección del instituto.
¿Nos puedes confirmar, por tanto, si esa noticia que saltó sobre que el profesorado del IES, Damaso Alonso, se iba a negar a dar las notas de final de curso? ¿Eso es cierto? ¿De ser cierto,
bueno,
continúa? ¿Cuál
ellos,
es?
Ellos, yo creo que no es una decisión firme por parte del profesorado. Ellos nos han leído una carta que han enviado también a la consejería. Ha sido un poco quizá más como primera reacción en un primer claustro que tuvieron, pero yo creo que... A ver, al parecer en la consejería les han dicho, porque el instituto lo que ha hecho ha sido enviar datos de nuevo a la consejería, y ahí les han dicho que bueno, que viendo objetivamente esos datos nuevos, pues que sí puede ser que haya continuidad en el bachiller.
Ah, bueno.
Entonces, pero todo va siendo de palabra, y todo va siendo flashes, y todo va siendo cosas que nos vamos encontrando sin saber qué va a pasar realmente. También yo pedí una cita con la directora de área y no he sabido nada todavía. A la directora le han dicho que sí, que nos van a recibir, pero directamente no se ponen en contacto con nosotros. O sea, son todos flashes que se van teniendo, igual que... que no nos dan ninguna alternativa, porque aquí, por ejemplo, en la región han venido APAs de otros institutos del distrito, donde nos están diciendo que el cupo en bachiller de ciencias en sus institutos está saturado, con lo cual la alternativa para nuestros hijos, si tuviesen que dejar este instituto, se complica bastante. Entonces
tienen que salir del entorno o quizá a lo mejor estarían, se les llevaría directamente a centros privados, ¿o cómo?
Hombre, los centros privados, yo creo que los padres que de este instituto no están en general por la labor de llevar a nuestros hijos a los centros concertados. Lo primero porque eso es más ideológicamente que económicamente no están por esa labor, ¿no? Entonces, no sé, ya te digo que son todos flashes que nos dan llegando, pero claro, si deciden que no se hace la actividad, ¿dónde llevo a mi hijo a estas fechas? Porque el que nos comuniquen a día 14 de junio, cuando se cierra, cuando se abre el plazo de matrículas, el día 1, como sabemos, nos parece una locura. Entonces, algo tenemos que hacer.
Sin duda, la incertidumbre es un factor que además juega y desmoviliza, desmotiva posiblemente a muchas familias, pero vosotros al menos habéis encontrado el espacio para hablar y buscar soluciones, sí. Y bueno, estáis en ello en este momento.
Y además es que, y eso me gustaría resaltarlo, ha habido una reacción muy importante por parte de los chavales, de la alumnado, ¿eh? Ellos mismos han movido, han... En las redes sociales han estado recogiendo firmas por aquí, por el barrio y por el distrito, y ha sido una iniciativa de los propios chavales. Quiero decir que hay mucho interés en que esto siga, y entonces, no sé, eso a los padres también nos da un punto para seguir, ¿no? Y seguir luchando.
Sin duda. Pues Pedro, vamos a seguir con atención, aunque solo nos queda un programa para terminar este curso de radio, pero seguimos en contacto y sobre todo pues a ver qué decisiones tomáis en esta asamblea en la que ahora mismo estáis pues trabajando, ¿no?
Estamos trabajando, sí.
Pues nada, Pedro Miguel García, muchísimas gracias por habernos atendido y seguimos en contacto. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, pues Héctor, ya ves que los alumnos, el alumnado ha impulsado a las familias que se ven con ese punto que decía Pedro para seguir adelante con las reivindicaciones y con la presión, ¿no?
Sí, es fundamental. La unidad de las comunidades educativas cuando hay una agresión, bueno, tanto general como muy concreta en este caso, es fundamental, y además es fundamental que estemos coordinados todos, porque, por ejemplo, este tipo de temas lo llevamos a la mesa sectorial también, que se estaban produciendo este tipo de casos. Entonces, sobre todo porque muchas veces la consejería lo niega, o sea, la consejería nos niega, por ejemplo, nos en la mesa sectorial nos negó directamente cuando se lo planteamos que hubiera centros que con modalidades de bachillerato con previsión de alumnado de 20 o más se estuvieran proponiendo supresiones de esas modalidades, cuando nosotros les contrastamos con la realidad, les decimos, no, sí que se está produciendo, con lo cual lo vamos a pelear y las comunidades educativas de los centros lo pelearán, y entonces en este caso es fundamental, porque claro, si no se hace nada, pues se suprime, se deja pasar y ya está. Pero si se hace algo, y sobre todo si se hace algo así en coordinación con todos, alumnado, familias, profesorado, las organizaciones que representan a todos estos estamentos, pues hay posibilidades de pararlo, efectivamente. Y yo espero que en el caso de este instituto se pare. Nosotros hablaremos en todos estos casos, hablaremos directamente con la consejería, precisamente, porque ya que dicen que niegan la realidad, bueno, pues habrá que ponerles ante ella y tomarles la palabra. Y la pelea va a ser dura, es verdad que la pelea va a ser dura y va a empezar en el centro a centro.
Está centro claro. A centro, por tanto, mucha atención a todos los centros sobre qué es lo que, qué mensajes se han ya trasladado a los centros de forma oficial, por escrito. Mucha atención, porque si se quedan quietos ya saben lo que les va a pasar. Eso que queda escrito es lo que se va a producir. Bueno, pues vamos a acelerar mucho, Héctor, porque íbamos a hablar de ese encuentro de plataformas que tuvo lugar en el Ateneo de Madrid el pasado día 16 y que de algún modo, pues yo he leído las noticias en Europa Press, no pude asistir y estoy pues muy intrigado porque se ha hablado hablado de muchas medidas. ¿Qué número de plataformas aproximadamente hubo en el encuentro? Porque me parece que hay una estatal, pero después de distintas comunidades autónomas también acudieron al mismo, ¿verdad?
Sí, a ver, sí, acudieron bastantes, porque además acudieron, aparte de la organizadora, podríamos decir, del acto, que es la plataforma estatal por la escuela pública, luego plataformas autonómicas, de las cuales vinieron bastante número de ellas, de bastantes comunidades. Y luego, claro, luego cada comunidad pues también tiene, bueno, una diversidad de plataformas, ¿no? Porque hay plataformas por la universidad pública, plataformas por la escuela pública, y luego cada comunidad tiene además algunas locales de parte de esa comunidad o de... y luego, por ejemplo, claro, fuimos nosotros como plataforma regional de Madrid por la escuela pública, pero claro, luego también, además al ser la sede en Madrid, pues vinieron la mayoría, bueno, gran número de las plataformas por la escuela pública de distritos o de municipios de Madrid. O sea, aparte de la regional de Madrid, pues estuvieron Moratalaz, Vallecas, zona oeste, claro, zona este, Alcalá de Henares. Entonces, la verdad es que el acto, bueno, yo creo que fue muy bien valorado, yo creo que fue un éxito. Bueno, la sala estaba llena y en general vinieron casi todas las plataformas, o bien acudieron o bien mandaron un comunicado. Las que no pudieron acudir por diversas razones mandaron un comunicado para expresar su postura en los puntos que se iban a tratar.
Estas plataformas, no sé, en Madrid durante un determinado tiempo estuvieron como adormecidas, sin embargo, prácticamente Madrid, con, digamos, la política educativa de la consejería y el gobierno del Partido Popular, pues se han reactivado, han estado detrás de buena parte de las acciones de la Marea Verde. Supongo que algo similar está ocurriendo ahora en el resto de comunidades autónomas, algunas más que otras. Supongo que la valenciana, supongo que comunidades más peor tratadas desde el punto de vista de los servicios públicos, ¿no?
Sí, a ver, está claro que hay comunidades que han sido ya desde hace mucho tiempo, y en Madrid lo llevamos sufriendo muchos años, prácticamente desde, bueno, desde que Madrid tiene las competencias educativas transferidas, y sobre todo los últimos años en una aceleración mucho mayor por parte del gobierno autonómico. Y hay otras comunidades que también han sido, pues, como la nuestra, punta de lanza de esas políticas, que además ahora se están generalizando y además están como están copiando el modelo, tanto el modelo de recortes de Madrid como su modelo de presentación ideológica de estos recortes. O sea, estamos ante calcos prácticamente. Las diferentes plataformas de otras comunidades expusieron lo que les estaba pasando y se parece mucho a lo que nos ha pasado a nosotros y lo que nos está pasando ahora también, ¿no? Entonces, es verdad que, claro, aquí en Madrid es cierto que llevamos más activos mucho tiempo, porque nos ha tocado pelear desde hace mucho, aunque es cierto que este curso ha habido una reactivación todavía mayor, y en otros sitios pues a lo mejor están empezando, o sea, están en un momento más inicial, por decirlo así, debido a que antes a lo mejor pues no estaban tan activos porque el ataque no era tan grande. Aunque siempre hay gente que avisa, que dice, oye, tenemos que empezar a movernos porque esto va a pasar, pero ya se sabe que hasta que no se ven las orejas al lobo, pues en algunos sitios se mueven menos. Pero vamos, en general, están proliferando. La impresión que nos llevamos es que en todo el territorio del Estado, las plataformas por la escuela pública están ganando fuerza, están aglutinando cada vez más a familias, alumnado, profesorado, y se están organizando cada vez más intensamente, porque todos somos conscientes de que esta lucha lleva mucho tiempo y que además será una lucha larga. O sea, este modelo político e ideológico pues forma parte de un plan global y tendremos que luchar contra él pues todo el tiempo que haga falta, organizados y con capacidad de acción constante, que es lo que nos va a exigir, lo que nos ha exigido, lo que nos está exigiendo y lo que nos exigirá la situación.
¿Cómo fue la estructura de este encuentro de plataformas? Supongo que habría primero un análisis, una valoración de cada una de las plataformas, de sus zonas o su visión, y supongo que habría también una puesta sobre la mesa de estrategias y acciones para, digamos, llevar a reivindicar o mantener la calidad de los servicios públicos, en este caso de educación.
Sí, a ver, el acto empezó con pues como una introducción donde se puso el vídeo también que uno de los vídeos que grabamos aquí para por la escuela pública y la campaña de matriculación en la pública. Luego las diferentes organizaciones que forman parte de la plataforma estatal plantearon un poco el marco de los temas a tratar y de la situación, y luego cada una de las comunidades o de las plataformas concretas que intervinieron, pues la estructura fue parecida. No todo el mundo, tuvo el mismo guión a la hora de intervenir, pero la estructura fue hacer un análisis del contexto, de la gravedad de la situación, que es lo que veían más grave o los puntos clave de lo que está pasando. Un repaso a qué estrategia habían tenido durante este curso, qué actuaciones habían llevado a cabo y un poco los resultados o puntos clave que les habían parecido importantes de esas actuaciones, y luego, bueno, pues propuestas de cómo terminar el curso y cómo mantener la tensión y la movilización hasta el inicio del curso que viene, y luego cómo empezar el curso que viene. Y de ahí, bueno, pues finalmente la mesa del acto sacó un resumen de conclusiones que la verdad es que tuvieron bastante, los puntos se repitieron mucho, tuvieron bastante acuerdo, esas conclusiones tuvieron un acuerdo importante, y desde aquí, desde Madrid, pues más o menos ese fue el guión que seguimos, ¿no? Expusimos un poco cómo analizábamos el contexto, recabando, pues eso, precisamente que el guión que nos estaban planteando otras comunidades autónomas era muy parecido al que hemos sufrido aquí en Madrid. Hicimos un repaso de todo lo que ha sido la marea verde de este curso y qué puntos considerábamos más importantes de cara a esa repercusión sin precedentes que ha tenido a nivel social la marea verde. Y luego hicimos una serie de propuestas informamos de lo que teníamos todavía pendiente hasta final de curso y luego de la necesidad de estar absolutamente activos en julio y en agosto. El curso termina, pero la escuela pública sigue pendiente de todo. Y luego de las propuestas que tenemos de cara al inicio del curso que viene.
De estas propuestas, evidentemente, no vamos a sonsacar demasiado, pero los medios de comunicación han hablado de tres tipos de propuestas: inmediatas, a medio plazo y a largo plazo. Es decir, un trabajo ya diseñado, pero a la espera de ver cuáles son las próximas instrucciones para el curso 2012-2013. Y en ese sentido, no sé qué apuntes podemos tener en cuenta. Porque, por ejemplo, esta semana sabemos que en defensa de los servicios públicos hay una manifestación el próximo miércoles entre Neptuno y Sol. Sabemos que hay reuniones y también manifestaciones en distintas localidades, como Parla, como Alcalá de Henares, que hemos citado antes. ¿Todo esto está relacionado con este encuentro o se ha comentado en este encuentro de plataformas?
Sí, a ver, tanto nosotros desde Madrid como un poco las conclusiones, ¿no?, que se tuvieron, valoramos que, claro, por una parte hemos tenido multitud de actuaciones descentralizadas, podríamos llamar. O sea, entonces eso, bueno, tiene su valor porque implica que hay muchísimo movimiento, muchas actuaciones, mucha variedad, estamos muy presentes en los medios y en la sociedad, pero claro, también se ha valorado, y eso fue una de las conclusiones, que se necesitan una estrategia central y un cronograma general. Entonces, todo el mundo valoró muy positivamente la convocatoria de movilizaciones y de la huelga del día 22 por ser estatal y ser una convocatoria histórica. Entonces, la mayoría de los territorios iban en esa línea de tiene que haber movilizaciones globales, tanto a nivel autonómico como a nivel estatal, y que también debemos enmarcarnos precisamente en eso que has comentado, de la lucha por los servicios públicos en su conjunto y en la lucha por los derechos que nos están quitando del estado del bienestar, que forman parte de esta misma línea ideológica, política y que usan la crisis como excusa para ese plan, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que sí, que se comentó prácticamente por todo el mundo. Y entonces Madrid hizo una serie de propuestas también, una serie de propuestas que consistían en que es necesario que haya reuniones de las plataformas y las comunidades educativas. Nosotros proponíamos la segunda semana de julio, porque hay que estar activos en julio, porque ya sabemos que estas administraciones, una de sus estrategias es publicar normativas muy problemáticas en julio, ¿no? Entonces, Por un lado, eso, luego que era muy importante también en septiembre, en los primeros días, realizar también esas asambleas y reuniones para, activar de cara a la movilización del curso que viene y mantenerla en todo lo alto. Y luego lo que también se llegó a un acuerdo es que debía haber una movilización potente al inicio del curso de carácter general, uh-huh. por la escuela pública. Nosotros en ese sentido, Madrid propuso una marcha sobre Madrid para el día 22 de septiembre, empezando en el Ministerio de Educación, dejándolo atrás, como simbólicamente dar la espalda al Ministerio de Educación, que terminara en Madrid Río con un concierto, por la escuela pública, y con la posibilidad de pasar la noche allí, acampados en Madrid Río. Esa sería una de las propuestas que hizo Madrid, y luego intentar generalizar eso a nivel de gira
por todo el estado,
por otras comunidades autónomas. La propuesta era, pues, a lo mejor Valencia como segundo lugar, por también el ataque grande que ha sufrido esa comunidad desde hace mucho tiempo, luego a lo mejor Castilla-La Mancha, etcétera, y luego también generalizar otro tipo de actuaciones a nivel estatal, siguiendo el tema de los congresos por la escuela pública, realizarlos pues en otras comunidades.
Bueno, yo quería haceros una pregunta, y hablo en plural porque tú, como representante de Madrid en ese encuentro de plataformas, también representabas de algún modo a la sensibilidad del profesorado, del alumnado, pero también de los padres. Sin embargo, de los padres, con lo que son las movilizaciones, me gustaría que habláramos un poco más, y para eso podíais hacerlo los dos, y me refiero ya a porque tenemos con nosotros a Jesús Salido, que es vicepresidente de CEAPA, que también estuvo en este encuentro de plataformas, y que desde Huesca, desde su Federación de Huesca, pues ahora mismo en una de las charlas que Jesús estabas teniendo, pues nos has atendido para poder hacerte la pregunta. La movilización no es del profesorado, es también de los padres. ¿Cuál es la situación, Jesús? Y bienvenido al programa.
¿Jesús? Hola, buenas tardes. Sí, sí.
Nos recibes bien, ¿verdad?
Sí, sí.
Estamos con Héctor Azuar, que estuvo contigo en este encuentro de plataformas el pasado sábado, y que, bueno, pues él está transmitiendo buena parte de esos contenidos, pero como representante de los padres, estas movilizaciones, ¿cómo se han valorado desde el punto de vista de CEAPA? ¿Jesús? Bueno, hemos perdido la comunicación. Lo intentamos ahora después. Y la pregunta, pues, quería hacérsela especialmente a Jesús porque, bueno, a lo mejor algunos padres pueden decir, bueno, estamos ante un tema en el que nosotros tenemos que iniciar el curso con nuestros hijos escolarizados, porque tenemos que hacerlo compatible con nuestra profesión, con nuestro trabajo. Entonces, en ese sentido, Héctor, si conseguimos hablar con Jesús, se lo preguntaremos directamente, pero ¿nos puedes decir tú algo? ¿Ha habido reparos por parte de las asociaciones y las federaciones y confederaciones de padres que han participado en las plataformas?
A ver, yo creo que uno de los grandes éxitos, y así lo hemos valorado, y es el análisis que hicimos también en este encuentro de plataformas estatal desde la plataforma regional de Madrid, uno de los elementos fundamentales para el movimiento, la movilización de la María Verde, ha sido la unión de la comunidad educativa. Entonces, en ese sentido se ha valorado que ese ha sido un factor fundamental para eso que tú decías, de hacer la lucha social y ciudadana mucho más allá de la lucha de los trabajadores de la escuela pública. Entonces, en ese sentido, es fundamental que cualquier movilización goce del apoyo tanto de familias como de alumnado, porque consideramos que si no es así, no, la estrategia es, digamos, no es la adecuada, ¿no?
Entonces, sí, fallaría, ¿no? Bueno, tenemos de nuevo con nosotros a Jesús. Se interrumpió la comunicación. Jesús Salido. Jesús, ¿nos recibes ahora mejor?
Sí, bueno, es que he pasado por una zona que me he quedado sin cobertura.
Ah, bueno, pues bueno, va a ser muy breve, bueno, porque sí. Sí que nos estaba trasladando Héctor, que está en el estudio, esa necesidad de la unión de todos y que así se ha producido en buena parte. ¿Cuál es la, digamos, el debate que ha habido en las organizaciones de madres padres, de las AMPAs, en las federaciones, en CEAPA, sobre este asunto de participar en movilizaciones más contundentes contra los recortes y contra este peligro que en el que está la educación pública ahora?
Bueno, tengo que decir que estamos muy satisfechos porque realmente es, no se recuerda en muchos años la implicación que hay de toda la comunidad educativa en unas manifestaciones, en las acciones, en protesta por las medidas que está tomando este gobierno y los gobiernos autonómicos. Realmente, ahora vengo de dar una charla de unas APAs que nos han pedido y les informemos de los recortes. Había un profesor y el mismo profesor nos ha dicho que es importantísimo y el gobierno está acojonado, entre comillas, porque ven que no es un apretón del profesorado, que no es un apretón de alumnos insumisos, y somos los padres unos rebeldes, que estamos todos y desde luego les estoy colocando muchísimo. Es algo que nos afecta a todos.
Pues efectivamente tenemos un pequeñito problema de sonido con la cobertura y lo que hacemos, Jesús, si te parece, es que contactamos quizá la próxima semana, ¿te parece?
Ah, sí, muy bien, porque te digo que te pierdes, sí, pues sí, hablamos la próxima semana, por mí, de acuerdo.
Estupendo, gracias y un abrazo, buen viaje.
Venga, gracias.
Bueno, pues sí, la verdad es que cuando hay problemas de cobertura y demás, casi es mejor dejarlo, y además tenemos un problema de tiempo porque estamos ya entrando en la recta final de los últimos minutos. ¿Cómo habéis pensado dirigiros las plataformas a los medios de comunicación para que no se distorsione el mensaje y sobre todo pues para que la sociedad en su conjunto pues lo asuma y participe y realmente esta reivindicación llegue a socavar ese primer planteamiento del ministerio, especialmente?
A ver, yo creo que eso ha sido uno de los éxitos también de la Marea Verde, que es romper el discurso, en este caso, bueno, de la Comunidad de Madrid y del Ministerio de Educación y en general de los gobiernos que ahora nos ha tocado sufrir. Entonces, por una parte tenemos que dejar claro las bondades del modelo público educativo, por qué es el modelo adecuado, por qué es el modelo que asegura el derecho a la educación, la igualdad de oportunidades, la mejor educación para todos y todas, y dejar muy claro que lo que están haciendo es degradar ese modelo y la gravedad que tiene eso para una sociedad, porque entendemos que la escuela pública es la única que puede asegurar que la ciudadanía tenga la educación que es necesaria para afrontar con garantías de éxito la crisis en la que ahora mismo nos encontramos, y que la educación no es algo secundario, no es algo que se puede recortar, exactamente igual que el resto de los servicios públicos, y que es algo vital. Yo creo que en eso se ha hecho un gran avance. Yo creo que la sociedad asume, y la ciudadanía cada vez más asume, que es una desfachatez, es enormemente grave, es un desbarajuste lo que están produciendo nuestros actuales responsables políticos. Entonces hay que seguir avanzando en esa línea. Yo creo que en ese sentido vamos bien. Yo creo que su discurso cada vez es más débil. Yo creo que además el desgaste que está produciendo las políticas que están teniendo sobre estos gobiernos es grande. Eso es una cosa que nos tiene que animar. Y cada vez tiene que ser más grande. O sea, cada vez la sociedad se tiene que dar más cuenta de que se le ha engañado y de que tiene que oponerse con cada vez más a estas políticas, y en definitiva que estábamos construyendo entre todas y todos un estado del bienestar, una escuela pública de calidad, y que ahora nos están queriendo arrebatar todo eso. Entonces yo creo que ese es el mensaje que digamos tendría dos vertientes: es decir, ¿por qué la escuela pública es el mejor modelo? Y segundo, claro, poner de manifiesto la gravedad de los ataques que está sufriendo y que hay que pelear contra ellos con todas nuestras fuerzas. Yo creo que, estamos ante ese reto. Lo que pasa es que hay que dejar claro que no nos vamos a resignar, que tenemos muchísima ilusión, tanto en el modelo del que participamos, ya sea como alumnos, familias o profesorado, y que, bueno, que ellos tarde o temprano pues se les echará, la ciudadanía se dará cuenta y la sociedad le rechazará, y que cuando eso suceda, pues nosotros, la escuela pública, pues seguiremos aquí y seguiremos fuertes y seguiremos haciendo y construyendo el modelo que queremos.
Te educan para que hagas lo mismo que hizo tu padre. Esto es parte de la letra del Boss. Mary y yo nos conocimos en el instituto cuando ella tenía 17 años. Vuelvo a la canción que con la que rendíamos ese homenaje, porque nos imponen modelos. Hemos hablado poquito tiempo de eso, pero en definitiva de la escuela pública. Yo creo que hemos llegado ya al final, Héctor, del programa, y lo que tendremos que tener es un sistema de avisos para que cualquier movimiento nos llegue rápidamente. Para estar informados, ¿cuáles son los cauces más así fiables que tenemos? Hay muchas páginas web, los sindicatos tenéis también desde las páginas web sistemas de aviso. ¿Hay alguna otra fórmula?
Bueno, yo creo que en los centros, yo creo que lo... Sí, claro, yo creo que a través de las delegaciones locales de la FAPA, a través del delegado sindical del centro, en este caso los delegados sindicales de Comisiones Obreras, pues lógicamente están pendientes de cualquier llamada de un centro para que les informen de lo que ha pasado y automáticamente empezar a actuar. Entonces es importante, informarse por todas las vías posibles.
Incluye la información, es fundamental.
Es fundamental, redes sociales, por supuesto, también. Y claro, sobre todo, pues también las páginas de las plataformas por la escuela pública locales, la página de la plataforma regional por la escuela pública, y que todo el mundo esté enterado de lo que pasa en todos sitios para apoyarnos unos a otros y que este final de curso sea lo más combativo posible y que no nos quede ninguna pelea por dar.
Bueno, pues Héctor Atxuar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, transmitirnos este encuentro de y mucho más, este encuentro que hubo el sábado y mucho más, ¿no? Vamos a seguir todos y todas atentos y, por supuesto, desde estos micrófonos que los tenéis para vosotras y para vosotros, os recordamos que en radio@fapaginerdelosrios.org podéis enviar cualquier mensaje, propuesta, información. Estaremos muy atentos porque, aunque estamos terminando el curso, yo creo que no podemos descansar y dejar que nos cuelen otro gol, pese a que estemos en la Eurocopa y en este verano, ¿vale? Bueno, Héctor, gracias de nuevo, un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros, un placer estar aquí como siempre, un abrazo.
Un abrazo y nada, a los demás, que tengáis una buena semana educativa, semana de exhibiciones, conciertos, karate, baile, mil cosas. Hay que disfrutarlo también porque eso también es escuela y eso sirve también para hacer la escuela que todas y todos queremos. Un abrazo y buena semana educativa. Hey, for the Johnstown Company, but my lady ain't been much work.